La serie que estamos desarrollando la hemos titulado En busca del verdadero deleite. Y este tema lo estamos desarrollando en tres etapas, en tres tiempos. En esta oportunidad vamos a estar viendo un tema que pareciera que no tiene sentido. Si estamos hablando del verdadero deleite, pero en la medida que desarrollemos este aspecto, vamos a darnos cuenta que la envidia está íntimamente relacionada con lo que es el deseo de ser o tener una realización por cualquier medio, por cualquier área, en cualquier ámbito. Y queremos tener esa realización y muchos la buscamos viendo lo que otros tienen. Y por esa razón es que hemos titulado esta serie como En busca del verdadero deleite. Y estamos basándonos en el Salmo 73, específicamente en el versículo 25, donde dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Este texto es el meollo, es el centro de esta serie que estamos desarrollando. Y en esta oportunidad vamos a ver específicamente el tema de la envidia. La envidia, cómo la envidia afecta cuando estoy buscando el verdadero deleite. Cómo la envidia llega y carcome nuestro interior de tal manera que nos envuelve, nos manipula, nos maneja, porque nosotros pensamos que lo que estamos envidiando o a quien estamos envidiando es lo que necesitamos para encontrar el verdadero deleite. Y vamos a basar dentro del Salmo 73 el tema de la envidia en el versículo 3, porque aquí el salmista dice: Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí es donde nosotros vemos cómo el salmista está viviendo algo que nosotros no lo logramos entender. ¿Qué es lo que había en su interior para que exprese este tipo de palabras, estas expresiones? Y haciendo un poco de memoria en cuanto a lo que estuvimos viendo en la predicación anterior, y hablábamos de que el Salmo 73 fue compuesto por un hombre llamado Asaf. Y Asaf nos dice que era un hombre muy espiritual, era uno de los directores de música en los tiempos del rey David. Y él compone este salmo. Imagínense qué irónico. Un ministro de música, un salmista, hablando de la envidia. Y cuando Asaf habla de la envidia, hace mención de dos tipos de personas. Y nos habla de los de limpio corazón y los impíos. Y en esta introducción que hace al inicio del Salmo 73, empieza a hablar de las características de las personas que va a hablar allí en este Salmo. Y habla de estos dos tipos. Pero después de hablar de estos dos tipos, del limpio de corazón y el impío, después dice: Yo tenía envidia. Tenía envidia de lo que otros tienen, de lo que otros viven, de lo que otros no sufren. Y cuando hablamos de esta situación, de estos dos tipos de personas, el salmista nos va a enfocar que él, siendo un cristiano, un hijo de Dios, siendo un instrumento de Dios, tenía algo en su interior. Y lo que él tenía en su interior, algunos de nosotros podríamos decir, no lo entiendo. No lo entiendo porque está hablando alguien que conoce a Dios. Veíamos que los impíos son personas que es lo normal, solo hay dos tipos de personas en la tierra. Los de limpio corazón, que es la minoría, y los impíos. Y el impío es el que no conoce a Dios, ¿se acuerda que decíamos, no ama a Dios, son mal hablados, dicen malas palabras, son mentirosos? Y además no solo están satisfechos en lo que ellos están viviendo, sino que tratan de alejar a otros de Dios y de la palabra de Dios. Mire qué irónico, ¿verdad? Que no solo están satisfechos con lo que ellos están viviendo, sino que quieren que otros dejen su vida de austeridad o de limitaciones en cuanto al libertinaje de pecado y que sigan con ellos. Y los de limpio corazón decíamos que estos de limpio corazón no es que ellos solitos se hayan limpiado, no es que ellos hicieron algo para limpiarse, no. Ellos están limpios de corazón porque Dios hizo un milagro y les ha cambiado el corazón. Le ha puesto uno de carne y le ha quitado el corazón de piedra, que eso es lo que tiene el impío. Y Dios es el que le hace promesas al limpio de corazón y es de que verá a Dios, que va a estar con Dios. Pareciera que muchos de nosotros no nos identificamos con lo que este hombre está diciendo, con lo que este hombre va a decir, y nos parece que como que no tuviera sentido. La envidia, una de las definiciones de envidia, dice que es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra persona posee. Es un sentimiento, fíjese, tristeza o enojo, molestia porque hay otro que tiene algo que él no tiene. Y la segunda definición, más corta, más sencilla, dice que es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene o hace. Más sencilla, pero hablando de lo mismo en cuanto a lo que es la envidia. El salmista acá va a tocar el tema de la envidia desde el punto de vista de ¿tiene envidia de algo que tienen otros? Y si él llegase a obtener todo eso, entonces su realización estaría satisfecha, estaría cubierta, estaría en su punto. Y por eso es que habla de la envidia. Y eso es lo primero que queremos ver en esta oportunidad. Lo que es la envidia. Además de que es una tristeza o un enojo, ¿se puede imaginar usted estar al frente de alguien que le tiene envidia y está molesto con usted? Está molesto porque usted tiene algo que esa persona no tiene y usted sin saber. No se da cuenta de que esa persona está enojado o está triste por su culpa. Bueno, dice el salmista en el versículo 3 de nuestro Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, y esto es lo que le causaba envidia, lo primero que menciona que le causaba envidia, viendo la prosperidad, no de cualquier persona, de los impíos. Entonces él decía, ¿cómo yo, que no soy impío, no tengo la vida que tienen estas personas? Y dice que eso lo tenía él incómodo, molesto, triste, porque veía que los demás prosperaban y él seguía igual. Y lo que él va a contar a continuación, no es fácil darlo a conocer, porque estas son las cosas íntimas en las que uno no quisiera que otras personas supieran lo que estamos viviendo. Son cosas penosas, son cosas que nos podrían llegar a avergonzar. Confesar que siendo un ministro de música, vivía envidiando la prosperidad de los demás. Eso significa que él no tenía una gran facilidad económica. Él pasaba posiblemente por escasez. Pasaba por tiempos de hambre probablemente. Posiblemente había un enfermo en su casa, en su familia, y él no disponía de los medios para que lo viera el médico de la comunidad. Entonces, vemos cómo él se molesta, se enoja porque los demás tienen prosperidad y él no la tenía. Asaf toma una actitud humilde al confesar. Toma una actitud que no es usual en la mayoría de personas, porque no queremos que se den cuenta de lo que hay en nuestro interior. Y aquí lo confiesa Asaf de tal manera que millones y millones de personas nos hemos dado cuenta de lo que él vivía. Y mire, él hace esta confesión porque es Dios el que lo confronta, es Dios el que le hace ver esa situación. Y es una situación en la cual nadie se la dijo a él. ¿Recuerda el pasaje de Natán con David? Cuando David pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías Heteo, ¿se acuerda de eso? David confesó su pecado porque Natán llegó a confrontarlo y le dijo: Dios sabe lo que has hecho. Pero aquí vemos a Asaf confesando porque Dios lo estaba confrontando. Es Dios el que estaba llegando a un punto con él que llegó de tal manera que él viera lo que había en su interior. Él reconoce la envidia, reconoce lo que hay en su interior. Mire lo que dice Proverbios 14:30, nos dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es una situación en la cual no se puede controlar. No se puede controlar en el sentido de decir, yo me lo propongo y yo lo voy a lograr. Yo me lo voy a estar repitiendo todos los días y lo voy a lograr. Pero no, es imposible, porque dice que carcome lo más profundo, lo más interno del hombre. Está carcomiendo, está corroyendo el interior del hombre. Porque no soporta ver cómo le va de bien a los demás. Como decimos en buen salvadoreño, no quiere ver ojos bonitos en cara ajena. No puede ver que alguien ande con una ropa nueva, un carro nuevo, porque es la crítica de decir, ese carro no sirve. El fabricante de ese carro dijo que tenía desperfectos. Esos aritos no sirven, son de segunda. O sea, cualquier cosa nosotros nos ponemos en un plano por estar tan arraigado, tan en lo de dentro del interior, que no lo podemos controlar. La envidia es algo que brota. Es algo que nace no en la mente, sino en el corazón del hombre. Y por eso nos dice Marcos capítulo 7, versículo 21 en adelante. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, dice, contaminan al hombre. Todo esto, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No es algo que el hombre encuentra afuera de sí. No está afuera, no está en el exterior, está en su interior, en el corazón. Y en el corazón es en donde nace, se reproduce, llega a gobernar el corazón de tal manera que es una persona altamente envidiosa. La envidia es una emoción dañina, por cierto, que no es controlable, que nace en el corazón y no se puede controlar. Job, en el capítulo 5 y versículo 2, nos dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Es algo que no puede soportar el codicioso. Es algo que no puede asimilar, no digiere, no es maduro para comportarse ante lo que otros tienen. Y posiblemente para las otras personas, el tener eso nuevo, el tener en esa abundancia, o el tener de esa marca, o el tener lo que sea, posiblemente esté realizado porque tiene eso. Pero el colmo de los colmos es cómo esta persona, siendo un hijo de Dios, podía tener envidia y deseaba lo de los impíos e incluso de los cristianos. Porque el problema no es envidiar o codiciar lo que tiene esa persona por ser esa persona. No, es lo que tiene, independientemente de quién sea, sea un cristiano o no, sea un limpio de corazón o sea un impío. Entonces el problema es lo que hay en mi interior, no lo que tiene aquella persona en sí misma o para su uso. Hay una psicóloga que se llama Marisa Massa. Ella es de España. Y ella dice que la envidia es un estado emocional que no forma parte de las emociones básicas. Es aprendida. Se va forjando de una u otra forma en función de las experiencias, los modelos, la educación emocional y las estrategias que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Quiere decir que para que una persona sea envidiosa, tuvo que empezarlo a ver en su propia casa. Sí, en la casa es, en el hogar, cuando escucha a mamá, cuando escucha a papá, cuando escucha a los hermanos mayores, cuando escucha a sus abuelitos, cuando escucha a sus tíos. ¿Cuál es la influencia positiva o negativa del resto de la familia? ¿Qué ejemplos le estamos dando a nuestros hijos para que ellos aprendan a ser codiciosos, envidiosos? Y los malos ejemplos que tenemos en nuestras casas son los que sirven de alimento para ir forjando este estado emocional. Sí, lo que oye del abuelito, lo que oye de la abuelita, del papá, de la mamá, lo que escucha, las cosas que ellos expresan, que son sus anhelos, que son sus deseos. Escuché a una persona que venía de Estados Unidos, trabajadora, muy trabajadora, y esta persona decía: lo más importante para mi vida es comprar una casa en Estados Unidos. Ya, si yo tengo ya una casa y endeudado hasta no más poder. Pero tener una casa, decir esta casa es mía y está a mi nombre, eso es lo máximo, es la realización. Eso es lo que aprendió desde pequeño, eso es lo que le fueron forjando. Eso es lo que las madres le enseñamos a nuestros hijos, que lo más importante son las cosas que puede llegar a tener. Guarde su dinero, sí, para que pueda tener en el momento necesitado. es tan fuerte, es tan incontrolable la envidia que nos lleva incluso a dañar a personas amadas, a nuestras familias, a nuestros vecinos. En el Antiguo Testamento sucedió algo que el doctor Lucas, escritor del libro de los Hechos, nos menciona, nos narra aquí. En Hechos 7:9 nos dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces aquí vemos algo que sucedió allá con los hijos de Jacob. Recuerda los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Gad, Aser, Zabulón, Neftalí, Issacar, José y Benjamín. Entonces sus hermanos tenían tanta envidia de José que lo vendieron a su propio hermano, imagínense. A su propio hermano, los que iban a ser los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Estos 11 confabularon deshacerse de su hermano. Y lo vendieron. ¿Por qué? Por la envidia que le tenían. Lo vendieron por envidia. Y tramaron decirle al papá, a Jacob, que se lo había comido las fieras del campo y llenaron de sangre la túnica de José y se la llevaron al papá y le dijeron, una bestia lo mató. Y ellos sacaron provecho. La envidia que tenían era porque José tenía una buena relación con su papá. Era un hijo muy querido. Y por eso el papá Jacob le había regalado una túnica de colores. Y por los sueños que tenía, a ellos les molestaba los sueños que tenía José. Y más aún cuando les contó que el significado del sueño era que ellos se iban a postrar a sus pies, más enojados. Pero bien, nos damos cuenta de la magnitud. De la magnitud hasta dónde puede llegar la envidia, de tal manera que vendieron a su propio hermano. ¿Qué más cosas podrían ser en nuestra época? Situaciones en donde hijos que le han robado el dinero a sus padres, un dinero que lo dejaron guardado de una remesa, algo que confabulan, que arman para quitarle las cosas por pura envidia o codicia. Pero ahora veamos qué era lo que Asaf, a ciencia cierta, los puntos en los cuales vemos donde Asaf tenía envidia. Y dice que él envidiaba que a los impíos no les preocupaba la muerte. A él le molestaba, a Asaf le molestaba que ellos no se preocupaban de nada. Le molestaba, dice el Salmo 73, 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Entonces, a él le molestaba eso, imagínense. Le molestaba el hecho de que ellos vivieran tranquilos en su riqueza, en sus comodidades. Y entonces Asaf, cuando veía esto, le molestaba. Imagínense hasta dónde llegaba la envidia. Y tal vez la persona que estaba en esa comodidad, en esa riqueza, ni cuenta se daba de Asaf. Y Asaf estaba ya en la gran agonía, molesto por la comodidad que tenían, que no se afligían, que no se preocupaban de nada. Pues eso le molestaba a Asaf. Le molestaba que no se preocuparan por nada. Le molestaba también que sin mayores esfuerzos ellos tenían dinero. Dice en el versículo 5, estamos en el Salmo 73. No pasan trabajos como los otros mortales. ni son azotados como los demás hombres. Asaf aquí está sufriendo agonía porque esa persona de dinero llegaba al punto de tener sus inversiones, su trabajo, y todo le salía bien, todo le producía. Y eso le molestaba a Asaf, porque tienen tanto dinero. No deberían de tener tanto, hay que quitarles el dinero, mucho tienen. Hay que darlo a los pobres. Y el rico ahí está produciendo más riqueza. Todo lo que invierte le sale bien. Ay, déjelo, o sea, trabaje usted normal y entréguele la envidia al Señor. No se moleste porque le va bien a los otros, porque progresan, porque le dieron un ascenso. Porque yo les he contado una anécdota a mis hijos desde hace años. Y entre nosotros hay circunstancias en donde llegamos a mencionar esa anécdota. Y siempre le llamamos naranjas, naranjas, acuérdate. Y esta es la historia de un hombre que trabajaba en una oficina. Tenía años de trabajar ahí. Llegó uno nuevo y el nuevo a los pocos meses tuvo un ascenso. Y entonces el que tenía años de estar en ese trabajo y que no progresaba, le fue a reclamar al jefe. Y le dijo, jefe, mire, este compañero acaba de venir y ya lo ascendieron. Yo tengo más tiempo en la empresa. ¿Por qué no me ascendió a mí? ¿Por qué no me dio a mí la oportunidad? Y el jefe, le dije, siéntate antes de responderte, siéntate. Y le dice, quiero que vayas a comprar unas naranjas. Aquí está el dinero. Mi esposa las necesita para hacer un postre. Y entonces este hombre fue y le llevó las naranjas a su jefe. Y el jefe le preguntó, ¿cuántos traes? No sé, pedí una bolsa. ¿Qué tipo de naranja es? De las que habían ahí, o sea. Siéntate, le dice. Y luego llama al empleado nuevo que había sido ascendido y le dice, fulano, necesito que vayas a comprar unas naranjas porque mi esposa quiere hacer un postre. Este hombre se va y al rato regresa y le dice, vaya jefe, aquí está el remanente del dinero que me dio. Y las naranjas, le dice, bueno, como usted me dijo que eran para su esposa, yo me comuniqué con ella y le pregunté qué tipo de naranjas necesitaba, cuántas necesitaba. Y ella me dijo cuántas necesitaba y qué tipo de naranja era. Y yo me atreví a llevárselas a ella para que ella empezara a preparar lo que tenía planeado. Y entonces este hombre sentado ahí le dice, ya entendí. ¿Por qué? Porque aquel había sido diligente y él no. Pero tuvo envidia de que a él lo progresaran, tuvo envidia de que a él lo mejoraran. Y esa envidia no nos damos cuenta cuando sale a flote y la manifestamos a las demás personas. Entonces, el envidioso aquí, Asaf, es porque le va bien en todo lo que hacen a los demás. Y esto significa que la envidia nos lleva a creer que nosotros merecemos más lo que los otros tienen. Queda implícito que yo necesito más, o a mí me quedaría mejor, o yo invertiría mejor lo que esas personas tienen. A mí se me vería mejor. Él no es digno de tener lo que tiene. Ella no es digna de tener lo que tiene. Esos zapatos no le quedan bien. No van con su forma de caminar, no van con su cuerpo. En fin, tantas cosas que nosotros podríamos pensar que a nosotros sí nos queda bien lo que los otros tienen. Asaf tenía envidia y no se daba cuenta de lo que él estaba viviendo en el momento de la envidia. El envidioso ve lo que los otros tienen. Y teniendo lo que tienen, son soberbios, orgullosos, altaneros, arrogantes. Mire lo que dice en el 6 y 7, versículos 6 y 7. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Fíjense, Asaf estaba viendo acá que el impío está teniendo malos sentimientos, malos pensamientos, hablan de violencia, y Asaf dice, y todo le va bien a pesar de eso. Eso no es correcto. Y envidiaba eso. Envidiaba, ¿por qué no le va mal a ellos? Debería de meterlo a la policía, a la cárcel, enjuiciarlos. Le molestaba que ellos no fueran humildes. Le molestaba que ellos no le tenían temor a las leyes, a las autoridades. No le tienen temor. Dice en el versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Fíjese, se burlan. Se burlan. El impío con dinero se burlan de las autoridades. Porque tienen sus contactos, sus conectes. Porque saben que si hacen algo, solo le hablan al alcalde, al ministro, al director de X o Y, de una delegación policial y ya saben que lo va a sacar porque son influyentes. Envidiaba que ellos se comportaran de esa manera, que no les pasaba nada a ellos. Incluso sobornando a las autoridades posiblemente para que no les hagan nada cuando ellos violan las leyes. Envidiaba cómo les iba de bien. Dice el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, sin mucho problema. ¿Cómo lo hicieron? No sabemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No sabemos. Pero les va tan bien sin tantos problemas. Todo lo que hacen les funciona. Todo lo que hacen es dinero para ellos. Envidiaba también que estos impíos ponían en duda si Dios conocía lo que ellos estaban haciendo. O sea, Asaf decía, me molesta, tengo envidia porque los impíos, con todo lo que hacen, ponen en duda si Dios sabe o no lo que están viviendo, las maldades que hacen, los sobornos que dan. Eso envidiaba también Asaf. Envidiaba lo que dice el versículo 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Imagínense. Estos impíos ponían en duda de que Dios supiera. Independientemente de la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo. Y a él le molestaba que esos hombres pusieran en duda si Dios lo sabía o no. Ahora bien, aquí vemos la primera conclusión que ellos hacen. Y la primera conclusión que ellos hacen, que él hace, está en función de que No tiene sentido lo que yo estoy viviendo, dice él. No tiene sentido que yo me santifique para Dios. Porque estos viven bien, no se esfuerzan, no tienen temor. Y yo tengo temor de Dios, me santifico, no soy infiel a mi esposa, adoro a Dios y me va mal. No vale la pena lo que yo estoy viviendo, decía él. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y esta conclusión es a la que algunos cristianos débiles en la fe llegan a esa conclusión y entonces, como dice la Escritura, el postrer estado es peor que el primero, porque se vuelven a sus andanzas, vuelven a buscar a los amigos, a aquellas amigas con las que hacían cosas desordenadas para Dios. Y entonces vuelven a buscar y dicen, sí, yo ya para qué, ya no quiero nada con Dios. Y Asaf llegó a esa conclusión. En vano he limpiado mi corazón. Esa es la conclusión de él, la primera conclusión. Y Asaf está sufriendo. Está sufriendo porque él, al haberse abstenido de todas las cosas, de todos los placeres, había llegado a puntos, a un punto tal donde había tenido los tratos de Dios. Dios obrando en las circunstancias a su alrededor y él estaba experimentando una situación difícil. Versículo 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Imagínense, en pobreza, en enfermedades, con necesidades y además con pruebas, y a los demás todo le sale bien. Mire, esa señora anda con uno y con otro y tiene su esposo. Y todo le va bien. Y a mí nada me sale bien. Estoy en enfermedades, con estos dolores, con este accidente. Con el carro se me arruinó, me lo chocaron, me robaron. Azotado todo el día. Y castigado todas las mañanas. Su envidia realmente lo hacía sufrir. Porque veía la prosperidad de los demás. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro, dice Asaf. Fue duro lo que yo experimenté cuando me di cuenta de la realidad de ellos en comparación de la mía. Esta envidia le estaba carcomiendo el interior a Asaf. No lo podía vivir, no lo podía soportar. Pues Asaf envidiaba la buena vida de los impíos, que estuvieran relajados, que no tuvieran temor de Dios. Y no les costaba mucho trabajo tener ese tipo de vida. Ahora bien, Asaf envidiaba todo esto, pero el Salmo no termina ahí, porque aquí empieza a ser transformada la vida de Asaf. Aquí es donde un cristiano empieza a ser transformado después de estar viviendo esas envidias. Aquí es donde empieza el proceso de restauración de Dios. Cuando Dios tiene misericordia de una persona, cuando Dios dice, yo voy a obrar en él, yo voy a obrar en ella, porque no quiero que siga con esa envidia. Y entonces sucede el milagro. Y el milagro que sucede, lo vemos que él envidiaba, pero esa envidia terminó hasta que hubo un milagro. Todo su sufrimiento, toda esa agonía, toda esa carcoma del interior de los huesos de Asaf pasó a otro plano, a un plano de menor valor en su interior, con lo que dice el versículo 17. Todo se dio vuelta, todo cambió, pero fíjese, no cambiaron las circunstancias de Asaf, no cambiaron las circunstancias de los ricos, no cambiaron lo que le rodeaba a él, sus amigos, su familia, no cambió nada de eso. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No fue porque Asaf le empezaba a ir bien. No fue porque Asaf empezaba a tener riquezas. No. Fue de que al entrar a la presencia de Dios, él se dio cuenta que tanto los ricos como sus riquezas, y no hablemos de ricos, sino a los que les va bien, tanto ellos como las cosas que tienen, todo eso va a perecer un día. Todo eso va a quedar aquí. Va a llegar a los 40 años, 20, 80, 60, 70, 100. No va a pasar de 105 años. He oído historias de personas muy longevas en donde dicen que han llegado a más de 110 años. Ya no tienen memoria, pero ya la calidad de vida ya solo es de estar acostado y estar con medicamentos, con un respirador. Pero no va a llegar a 300 años. No va a llegar a 500 años. Todo eso va a terminar. Pero la vida de los limpios de corazón, que han llegado a la presencia de Dios, hay una eternidad futura. Hay una eternidad que está esperando a los limpios de corazón. Hay una eternidad, pero allí Asaf es transformado porque logra ver que hay algo mejor, que hay algo más apreciado que la prosperidad de los demás. Que hay algo de mayor valor que lo que tienen los demás. Hasta que entrando en el santuario, fíjese, no fue sacándose la lotería. No fue porque me mandaron 50 mil dólares. No fue porque me regalaron una casa, la gané en una rifa. No, no fue nada de eso. No fue haber obtenido las cosas. Sino que fue al haber entrado y apreciar la presencia de Dios, la hermosura de Dios, la belleza de Dios, la perla del gran precio, ese tesoro escondido. Llegamos a verlo, llegamos a contemplarlo allí, en su presencia. Y entonces podemos ver, ya no me interesa lo que estaba envidiando antes. La pregunta que nos haríamos es, ¿cómo es posible que un ministro de música, después de estar culto tras culto, asamblea tras asamblea, dirigiendo los cantos, dirigiendo en la presencia de Dios, entonando alabanza, dirigiendo al pueblo hacia el Señor, estaba sirviendo así, pero no apreciaba a quien él le servía? ¿Cómo había estado ministrando así? ¿Cómo había estado cantando, tocando el arpa, tocando el címbalo? ¿Qué significa? Quizás no ministraba en la presencia de Dios y Dios no estaba ahí. Tal vez en el pueblo sí, en David sí, pero él no, no sabemos. No sabemos cuánto tiempo tenía él de estar experimentando esta envidia. tanto le carcomía, nadie se daba cuenta, pero era una agonía en su interior. Y él pudo ver que Dios es más valioso. Él vio que Dios es más valioso que las comodidades que tenían los que estaban prosperando. Asaf se dio cuenta que Dios es mucho más valioso. Asaf se dio cuenta que el Dios a quien él servía era de muchísimo más valor que la prosperidad. Pero todo esto sucede cuando entramos a la presencia de Dios. Esto no es en un local, esto no es en una iglesia, es cuando venimos a la presencia de Dios y lo buscamos en oración, lo buscamos a través de la lectura de la palabra, lo buscamos a través de asistir al culto a la iglesia, lo buscamos a través de estar escuchando un mensaje. Es cuando entramos a la presencia de Dios. Allí apreciamos una parte de cómo es Dios, de la calidad, del valor de Dios. No podemos apreciarlo en toda su magnitud, es imposible, porque Él es Dios. Pero Asaf menciona el santuario de Dios como un refugio del hombre, como un refugio del alma que está agobiada por tener su confianza y su vista en las cosas de aquí de la tierra. Dice un comentarista que el santuario de Dios debe ser el refugio del alma tentada. Del alma tentada no solo por la envidia, tentada en todo sentido, en todo aspecto. El santuario debe de ser donde acudamos cada vez que codiciemos o envidiemos algo. Allí debe de ser nuestro lugar. Allí es donde deberíamos llegar, donde Dios, a decirle: Señor, perdóname, pero tengo este pensamiento, esta envidia. Señor, yo quisiera tener eso. Y mucho cuidado con agarrar las escrituras y decir: Señor, por esto. Y decimos: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones del corazón. Mucho cuidado. Cuidado, porque eso no significa que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queremos, sino que está diciendo: deleítate en Dios, disfruta de Dios. Y no creo que desees algo más. Si estás realizado en la presencia de Dios. El santuario, como una válvula de escape, de protección a la envidia. El santuario, la presencia de Dios. La envidia no se quita teniendo las cosas que envidiamos. La envidia no se quita recibiendo lo que los demás tienen. La envidia se trabaja en la presencia de Dios, cuando lo apreciamos a Él. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en este pasaje? Tenemos unos consejos generales contra la envidia. Como en toda la Biblia encontramos consejos en contra de esta situación. Proverbio 23, 17 nos dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. El temor de Dios no solo es el principio de la sabiduría, sino que el temor es también una prevención para la envidia. ¿Qué más vemos? Dice Proverbio 24:1: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Mucho cuidado cuando nuestro corazón desea estar con aquellas personas que están haciendo, que están viviendo cosas deshonrando a Dios. Personas que están ofendiendo a Dios y que nosotros decimos, yo quisiera estar con ellos. Esos son mis amigos. Pues el Señor está diciendo, no, no tengas envidia de estar con ellos, no desees estar con ellos. No es bueno que tu corazón anhele estas cosas. Proverbio 27:4 nos dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse? Los proverbios, Dios los usa para poder hablar a nuestro corazón consejos que Dios nos manda para que no escuchemos, para que no nos aboquemos a esas falsas y malas maneras de vivir. Es cruel la ira, es cruel, es impetuoso el furor. Y dice, ¿quién se va a poder sostener? Nadie. La envidia no es manejable por ningún ser humano. La envidia es un síntoma de una situación carnal. No, mis amados hermanos, no es bueno que haya envidia codiciando la prosperidad de los demás. Dios nos da consejos en contra de la envidia. La envidia no nos va a llevar a esa realización, a esa búsqueda de la satisfacción personal. No es buena la envidia. La envidia es normal. La envidia es, sí, usual, pero abstengámonos de la envidia. Andemos como de día, decía el apóstol Pablo en Romanos 13:13. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. No andemos, no es bueno, no es sano, no es correcto. Si bien es cierto, la envidia es normal en las personas, pero eso no significa que sea lo correcto. No nos damos cuenta de la envidia. No nos damos cuenta. Solo Dios puede escudriñar nuestro corazón. El deseo de tener lo que otros tienen, cómo les va de bien, es un deseo carnal, dañino para cualquier cristiano, porque nos lleva a hacer cosas, recuerden, nos lleva a hacer cosas denigrantes, cosas denigrantes, nos lleva a cometer actos que ofenden a Dios. Y muchas veces, en perjuicio de la misma familia, de personas que amamos, que queremos, de amigos, de compañeros, de vecinos. La envidia es curada, es sanada únicamente en la presencia de Dios. La envidia no se sana obteniendo las cosas, porque aunque las tuviéramos, siempre vamos a querer más, siempre vamos a desear más. Primera de Pedro 2:7 nos dice, para vosotros pues, los que creéis, los que no creen, no se preocupen de esto que estamos hablando. Los que no creen en Cristo, los que no son hijos de Dios, no se preocupen, no es para ustedes este mensaje. Porque Pedro nos dice, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Él es precioso. Para los que creen, Él es precioso. Porque para los que no creen, lo menosprecian. Para los que no creen, Él es nada, Él es Jesús, es Dios, es una religión, es una iglesia allá lejos, allá en el templo. Pero no es así. Él es precioso. Pero para los que no creen, dice Pedro, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero para los que creéis, Él es precioso. Y Filipenses capítulo 3, versículo 7 nos dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Cuántas cosas son ganancias para usted? ¿Cuántas cosas son las que hemos anhelado y las tenemos? ¿Cuántas cosas eran lo máximo para usted? Eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Cuando llegamos a apreciar quién es nuestro Dios. Las he estimado como pérdida, decía Pablo, por amor de Cristo. Hasta que entramos a su presencia, vamos a entender esto. Esto que hemos hablado en esta oportunidad, no es para razonarlo. No es para decir, ya entendí la envidia. No, hoy ya me voy a proponer. No, no funciona así. Porque al poco tiempo va a nacer. Ahí está la semilla, ahí está la raíz. Ahí está y va a volver a brotar. Nosotros tenemos por acá una planta que no nos agrada mucho con mi esposa. Y hemos volado las ramas y volamos hasta el tronco de esa planta. Y tiene una raíz tan profunda, pero tan profunda, que a las pocas semanas vuelve a venir el tallo ahí de la misma planta. Ahí está la raíz. Ahí está produciendo vida. Pero es una planta con espinas. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida. Todo eso que anhelaba antes, ya no más, Señor. Todo eso que deseaba, ya no más, Señor. Y si yo trato de controlarlo, eso va a ser imposible. Porque va a volver a salir, va a volver a brotar esa raíz. La envidia no es buena para la realización de nuestra vida. El deleite verdadero está en la presencia de Dios. Y eso es la conclusión de nuestro mensaje en la próxima reunión. Animaos a buscar la presencia de Dios en la lectura de su palabra, en la oración, escuchando y meditando el mensaje de Dios, para que pierda peso las cosas terrenales. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre. Señor, ayúdame con la envidia. Señor, quiero apreciarte a ti más que las cosas terrenales. Señor, que seas tú lo principal en mí. Que no sea un buen trabajo, un buen salario, una buena casa, un buen carro. Señor, que no sean las buenas cosas terrenales, sino tú, Señor. Te quiero apreciar a ti en tu presencia, Señor. Ese tesoro escondido, esa perla del gran precio. Señor, te quiero apreciar a ti. Ayúdame, Señor. Y trata con mi envidia, Padre, para que pueda encontrar el verdadero deleite en ti, Señor. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente.